Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En la noche más hermosa.
Pasan 9 minutos de la medianoche. Antonio Franco releva a José Galiana en la dirección técnica, asumiendo también el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. Y hay que seguir con esta apasionante aventura radiofónica.
Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
En las cumbres y desfiladeros de la serranía de Ronda, donde los caminos se pierden entre encinas centenarias y riscos de piedra caliza, habita desde tiempos inmemoriales un ser que los pobladores de estas tierras conocen bien, aunque pocos se atreven a nombrarlo con ligereza. La serrana no es un invento reciente, ya que su figura lleva siglos habitando el imaginario colectivo de Málaga y de buena parte de la península ibérica. Mujer de montaña, semidiosa, criatura híbrida o fuerza de la naturaleza hecha carne, cualquier clasificación sencilla fascina a quien se acerca a su historia. En los próximos minutos vas a conocer más detalles sobre este personaje que se mueve entre la leyenda y el misterio. Jesús, para hablar de la serrana es necesario apartar por un momento todo lo que puedas creer saber sobre los seres del folclore. ¿Qué o quién es exactamente y por qué su presencia se asocia de manera tan intensa a la serranía de Ronda y a la provincia de Málaga?
Bueno, es curioso, es uno de esos personajes que, a pesar de que ha sido mantenido en el acervo popular, ha perdido un poquito con los años, la verdad. Se ha hecho a base o a fuerza de conocimiento antiguo ancestral y quizá de alguna serie de elementos que se le han incorporado nuevos, dicho esto nuevo de periodo un poquito más contemporáneo, pero hablando de siglos también atrás en el tiempo. Y que han hecho con todo ello, han creado una amalgama, han creado un personaje mitológico, pero que tiene una base, tiene un elemento que además lo sitúa en otros muchos contextos y lugares distintos de nuestro territorio nacional. Explico esto. En primer lugar, hay que decir que no es. En muchos casos este tipo de historias se asemejan mucho, se parecen mucho a la típica mujer que, bueno, claro, estando de la historia de la mujer de siglos atrás, desgraciadamente, que no tuvo un papel muy importante, como un, en fin, bueno, vamos a dejarlo de temas de... vamos a dejar eso atrás.
Ay, pero la mujer
no.
¿Qué quieres decir?
En siglos pasados, como sabemos, la mujer ha tenido un papel que no es precisamente...
No ha tenido el más papel
positivo,
y ya está.
El más positivo.
Totalmente. De hecho, cualquiera... Muy cortito.
Cualquier relato de este tipo, cuando se le habla de la serrana, de la serranía, lo primero que se le viene a la cabeza a muchas personas del pueblo, que no tenía una conexión muy directa con la mitología, es, ah, bueno, seguramente será esta típica bruja o mujer que se mete a la brujería, hace un ritual, vende su alma al diablo y ya
no tiene nada que ver.
Nada que ver con eso. No es una bruja que haya vendido su alma al diablo y esté por ahí vagando su espíritu y penando. No lo es. Tampoco es un fantasma, no es una especie de figura blanquecina que durante las noches de invierno frío baja desde la montaña para intentar o bien amedrentar a toda aquella persona que se pierde en el bosque o bien, por otro lado, proteger a esos niños que también se perdían en el bosque siglos atrás en el tiempo. Tampoco es un duende, que eso sí se ha dado mucho aquí en nuestro territorio nacional. Sobre todo aquí en nuestra Andalucía, los duendes. Y que pues es un duende mujer que a lo mejor se hubiera confundido. Tampoco es eso. Con lo cual, es mucho más antiguo y mucho más difícil de colocar en una categoría. Es una criatura que nace en la montaña, de carácter bello para aquellas personas que la han podido ver, uh-huh. han podido vislumbrar su imagen, pero que a la vez evoca mucha dureza y cierto peligro para aquellas personas que atentan contra el territorio, el entorno en el cual se mueve esta serra de la serranía. Territorio natural, la Sierra de Ronda, sobre todo, y más cercano hacia Málaga, es donde estaría la Serrana de la Serranía. Los entornos también donde más habita esta serrana serían los desfiladeros, los bosques, las cumbres y, sobre todo, los caminos solitarios. Eso, por supuesto, viene porque en una tierra donde había un paso para arriero, contrabandistas y viajeros, lo mejor era colocar un personaje mitológico allí para intentar que aquellas personas se pensaran un poco pasar la noche por aquel sitio o incluso cruzar la parte de la serranía rondeña. Que por eso digo que a lo mejor viene un poco de esa suma de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas tangibles. Vive, posiblemente su ubicación, su lugar de vivienda sea una cueva, pero no es una ubicación fija del todo. No, son muy pocos las personas de aquella zona de Málaga que dirían, pues sí, vive aquí, voy a la cueva tal, o en la cueva cual, pocos lo pueden decir, con lo cual no podemos dar el nombre a la casa de esta serrana de la serranía. Lo que sí es importante es que en el espacio que delimita, una especie de, bueno, dos leguas, unas 3-4 kilómetros, un radio de 3-4 kilómetros, y ahí, según las historias, impone su ley, impone sus normas. Se portan bien con aquellos que van de bien, se portan mal con aquellos que tienen mal corazón. Ya en el siglo XVI aparece un personaje en una de las obras quizá más célebres de nuestra literatura nacional, en el libro que escribió Juan Ruiz, quizá por esto no nos viene mucho a la cabeza, pero si os digo La cipreste de Ita, seguramente ya se nos viene un poquitín más.
Claro que sí.
Y si os hablo del libro del buen amor, a lo mejor ya un poquitín más todavía.
Totalmente.
Bueno, pues en esta obra,
la literatura más aburrida que he leído en mi vida.
en esta verdad, obra.
Oye, perdonadme, sí, pero yo era de ciencia.
Sí, sí, no, sí, esto verás tú. Ya nadie te va a perdonar. Perdón, todo el mundo te va a perdonar. Bueno, no, como decía, en este libro del buen amor. En este libro del buen amor, pues se describen ciertas aventuras con algunos personajes también en algunas sierras repartidas por todo nuestro país, y en estas entraría también esta serrana de la serranía de Málaga, que también ese tipo de criatura que, bueno, eso, pues defiende de las malas artes contra el bosque de cualquier persona que esté en su territorio, que acompaña a las personas que van de bien y a bien. En fin, ese tipo de mención de Juan Ruiz es muy preciso con respecto a lo que se sabía de antaño de esta serrana de la serranía. Sobre todo se conoce en lugares, antropológicamente hablando, las historias, se reconocen lugares como Ronda, Gaucín, Montejaque y Jimera del Íbar, que son las poblaciones cercanas a ese radio que decía anteriormente, donde cuentan sus personas más antiguas del lugar que se habría visto en esta sierra de la Serrana de la Serranía. Y siempre es una idea central a la que comparte este personaje mitológico. Sola, libre y sobre todo sin miedo, como si dominara todo aquel territorio, como si el territorio también le fuera una especie como de fuerte y protección de cualquier cosa que ella pudiera ser. Es un personaje mitológico, legendario más bien, que además representa algo, me parece que bastante, bastante cierto, cuando se habla con los lugareños, porque en aquel sitio, en aquellas poblaciones, hay una cosa fundamental e importante que es la protección de la sierra. De la Sierra de Ronda. Y claro, la Serrana de la Serranía, uno de los principales papeles que tiene es proteger el entorno natural de la Sierra de Ronda. Sí, podría ser una especie de personaje de guarda forestal femenino de antaño, pues podría ser así. Pero el vínculo con la Sierra de Ronda es tan fuerte que en muchos casos evoca más bien una serie de actos que rozarían el límite entre lo preciso para su defensa, tanto de ella como del entorno natural, de lo que podría ser una especie como de crimen que estaría fuera de lugar. Digo porque hay muchos relatos repartidos. Esta noche vamos a intentar situar todos ellos, darle un contexto, darle una dirección concreta y sobre todo que nuestro oyente, sobre todo el oyente de Málaga, que es el que seguramente está más interesado por esta historia de su tierra.
Antequera, Ronda.
Toda la sierra de Ronda.
Toda la sierra, que es maravillosa además.
Exacto, pues tenga una idea un poco más precisa de lo que es este personaje de la Serrana de la Serranía. Digo esto porque, claro, como vamos a ver a continuación, hay ciertas cosas que pueden saltar de la lógica, pero debemos entender un hecho concreto en toda esta historia. Vamos a hablar de lo que se conoce antropológicamente hablando, históricamente hablando. Vamos a hablar también de algunos personajes y literatura que puede recoger historias de esta mujer o ser mitológico femenino, sea el que sea. Por cierto, no hay una especie de evocación actual, quiero decir, esto, muchos de los personajes mitológicos en la actualidad se transforman en fantasmas que da lugar a investigaciones de grupo de investigación de sucesos paranormales de aquella zona, aunque sí es cierto que se ha visto alguna mujer de blanco o mujer de la curva, sobre todo en la sierra, la parte de la sierra ronda, pero no debemos relacionarlo nunca con la chica de la curva.
No
se relaciona. De hecho, porque no tiene nada que ver.
Esto es más al estilo de, por ejemplo, la Serrana de la Vera,
por ejemplo.
En la zona de Extremadura, la zona de Badajoz, en la zona de Cáceres. La Serrana de la Vera tiene su analogía con la Serrana de la Serranía, evidentemente, y seguramente de otros muchos sitios de España que exista esa figura.
Personaje mitológico que vamos a desgranar un poco más con Dexia.
A ver, las descripciones que la tradición oral y los textos medievales han conservado de la serrana son contradictorias los detalles, pero sorprendentemente coherentes en lo esencial. ¿Qué otros datos puedes aportar, José, sobre cómo la describen y qué poderes sobrenaturales se le atribuyen?
Se trata de una mujer de estatura imponente, una larga melena que le cae libre sobre los hombros, pálida, de piel clara que contrasta con el entorno oscuro y rocoso de toda la sierra donde predomina la piedra gris, ¿verdad?, oscura. Y también dicen de la Serrana de la Serranía que tiene una gran fortaleza física y que supera con mucho a cualquier hombre. Y no hay duda de esa descripción, ¿no? Y también no hay en ella nada de la fragilidad de la sociedad de su tiempo que solía asociar a lo femenino. La serrana es fuerza pura, forjada a la intemperie de la montaña. Algunas versiones del mito, sobre todo las más arcaicas recogidas en el área de la serranía, incorporan elementos que ya son especialmente perturbadores a su descripción, ¿no? La serrana que no tiene una forma completamente humana, hay ciertas variantes que dice que su cuerpo aparece descrito en dos mitades bien diferenciadas, de cintura para arriba una mujer hermosa, de cintura para abajo en forma de yegua, como si fuera una centaura, ¿no? Y esa característica zoomórfica que tanto le gustaría a Guillermo del Toro es un capricho narrativo. Es un capricho narrativo en el que los estudiosos lo han interpretado como una relación directa con los cultos ecuestres de los pueblos prerromanos de la península y con el mito universal de la fecundación de la tierra, donde el caballo actúa como símbolo de la fertilidad y de la potencia natural. Y si hay una tierra que está vinculada al caballo, esa es Andalucía. La fuerza que dicen que tiene la serrana es descomunal. Es capaz de coger una onda de piedra, de arroba, de arroba y media, que es mucho, más o menos son 17, 18 kilos, y lanzarla con una precisión que ningún ser humano podría igualar. Y dicen que cuando se desplaza por su sierra, salta de peña en peña sin esfuerzo, y que el cansancio a ella y la gravedad como que no le afectan, como que no le funcionan. Pero quizás el poder que más ha impresionado a quienes recogen estos relatos es el dominio que tiene sobre los fenómenos atmosféricos. Numerosas descripciones dicen que es capaz de desatar tormentas, de llamar al rayo, de provocar aguaceros súbitos cuando ella lo considere conveniente, y ese control sobre el cielo la sitúa en una categoría que supera con crece la de un simple ser sobrenatural. La convierte en una fuerza elemental capaz de alterar el entorno a su voluntad, comparable a las antiguas deidades que controlaban la naturaleza, y va armada habitualmente con un arco, con flecha. Otros dicen que es una ballesta lo que lleva, herramientas en cualquier caso que no son solo armas de caza, sino símbolos de dominio territorial, porque el atributo, el arco, la emparenta con figuras divinas de la divinidad clásica, como por ejemplo la diosa Diana, la diosa cazadora, ¿verdad? La diosa cazadora romana, cuyo culto fue muy intenso en zonas montañosas, ¿de dónde? De la Hispania prerromana. Y zonas montañosas, por supuesto, toda la zona de Málaga. Y también es la primera vez que la mitología popular y la mitología culta comparten el mismo personaje, la serrana, que parece llevar en su hueso una memoria mucho más antigua de otros seres mitológicos, de otras culturas y de otras épocas.
Jesús, para algunos testigos, sobre todo los que son forasteros, ¿de qué manera se relaciona la serrana con quienes cruzan su territorio?
La relación es violenta, casi siempre violenta. A ver, no es una violencia gratuita, es más bien una violencia aleccionadora. Decíamos antes que la serrana tiene como principal objetivo proteger un poco el lugar donde está. Pero, dependiendo del momento y el contexto histórico en el que se viva, la serrana tiene un
comportamiento violento, distinto. ¿No?
Exacto. Uh-huh. Explico un poco. Vamos a hacer un repaso hasta prácticamente el siglo XIX, desde siglo XII atrás en el tiempo hasta el siglo XIX, un repaso de este aspecto de la serrana. En primer lugar, la idea de ella es como una especie de anfitriona. Lo que pasa es que esa cortesía se puede convertir en una trampa. Cuando alguien se pierde en el camino, la serrana aparece en forma de mujer, como bien decía José Manuel, y le ofrece al viajero comida y, bueno, pues quizá una guía para poder salir de un lugar donde se haya perdido en ese camino, haya cogido un atajo distinto, en fin, que no sabe muy bien, el caminante, el quien pasa por aquel lugar, no sabe, llega un momento en el cual no sabe muy bien cómo resolver el entuerto en el que se ha metido y encontrar la dirección correcta a ese camino. Esa hospitalidad, sin embargo, en su momento tuvo un precio, que se mantuvo esta norma, que voy a decir, hasta hace pocos siglos atrás, digamos que hasta el siglo XIV, bueno, XVI, XVII, se mantuvo. De hecho, en el libro de Arciprestedita que decía anteriormente, esta era una de las normas que venía fundamentadas en el comportamiento de la serrana, de la serranía y de otras entidades similares, de otros lugares de sierra repartidos por nuestro país. Y es que, a cambio de esa hospitalidad, a cambio de ese favor, la serrana obligaba a viajeros, el hombre, sobre todo porque se aparecía a hombres, más que nada, a pasar la noche con ella. Era un intercambio obligatorio y no una invitación libre. Era obligatoriamente eso. Hay que entender que, pues, en ese contexto, la serrana no era una mujer, sino un personaje mitológico femenino, que es distinto. Y con lo cual ahí se podía salvar un poco ese contexto negativo o peyorativo de la mujer relacionada con la serrana de la serranía. Este pacto tenía una trampa, por supuesto. Según recoge sobre todo el folclore de la zona de Málaga y la tradición de la zona de Málaga, si el caminante acepta o rechaza el pacto, tiene consecuencias muy distintas. Se accede, aun muy a pesar del caminante y de la malísima experiencia que supone para él, salva la vida y después encuentra el camino de vuelta correcto hasta el lugar donde tenga que ir. Si se niega, pues en ese caso, incluso se intenta huir, este es el mitológico, se transforma en una especie como de monstruo que de forma violenta termina con la vida de ese viajero. De hecho, hay un componente gráfico añadido en más bien siglo XIX, siglo XX, por las tradiciones orales de aquella zona. Y es que en el sitio alrededor del territorio de la Serna de la Serranía aparecían de vez en cuando una serie de cruces clavadas en el suelo que lo que indicaba era, desgraciadamente, aquel que había perdido la vida porque se había negado a acceder a lo que la serrana les pedía. Esta criatura tiene una serie de reglas, pero no actúa como un monstruo caótico en absoluto. Tiene esas reglas, impone sus reglas y son normas propias. Es una especie de funcionamiento lógico para un ser abstracto, ambiguo, que por todo lo que se ha visto hasta ahora mismo en los personajes mitológicos, en algunos casos van como un poco, como decía, como pollo sin cabeza. No tienen unas normas fijas. Sin embargo, la serrana de la serranía tenía una especie como de acuerdo. Si lo rompes, castigo. Si lo aceptas, premio. Y este es el contrato verbal que voy a firmar contigo. Esto servía para darle un sentido cultural al relato. Hay que decir que muchísimos relatos de los que son seres mitológicos se amparan precisamente en que cuando se cuenta la historia sirve como de un cariz profiláctico. Si alguien pasa por un lugar donde es desconocido, se desvía de un camino para tomar un atajo que no conoce, lo más normal es que aparezcan las consecuencias, sobre todo en un tiempo pasado donde el acceso era a pie o a caballo y donde se tardaban días en cubrir caminos que hoy en día pues lo hacemos en horas, afortunadamente, con los coches. Este tipo de relatos hacía que aquella persona que se pensara durante un instante tomar otro camino distinto para atajar o para ahorrar tiempo, se lo pensara dos veces porque se podía encontrar con la serrana de la serranía. Es como darle un cariz antropomórfico a un peligro real que podría tener el hecho de desviarse por alguno de los caminos. Y bueno, esos son datos que están basados, como digo, en tradición popular, folclore popular, el libro de arcipreste de Ita y otra serie de relatos que también se han escrito en la zona sobre este curioso personaje mitológico.
José Manuel, ¿en qué obras de la literatura medieval española aparece por primera vez una figura similar a la serrana? ¿Y cómo se construye ese personaje literario?
Es en el año 1330, cuando, como comentaba Jesús, nos vamos a encontrar ciertamente con ese relato de Juan Ruiz, que ya hablaba de esas cuatro semanas, cuatro encuentros con mujeres de la montaña, en la que el narrador vive durante un viaje a pie por los puertos nevados del sistema central de la península ibérica, y esas cuatro figuras representan en primera instancia documentada a la serrana dentro de la literatura culta hispánica. La serrana no se definían por aquel entonces ni bella ni refinada. Eran criaturas físicamente intimidantes, de narices anchas, de bocas prominentes, de manos que parecen garras porque las uñas las tenían muy largas, de una fuerza prodigiosa, de un vocabulario sin adorno, lo que querían te lo decían, y el narrador las describe así como en un tono como con humor, pero con susto y con admiración. Seres que no pertenecen al mundo cortesano ni al mundo urbano, sino un espacio intermedio, un espacio salvaje donde las reglas habituales no se aplican. La serrana Alda, por ejemplo, le exige al narrador que le cargue la leña, que le sirva la cena, que comparta su cama. La serrana Gadea le ordena que beba con ella antes de dejarle pasar. La lógica es siempre la misma. El acceso al territorio tiene un precio. Y el precio es el que te va a imponer cada una de ellas. Que no, pues te arrancaba la cabeza de un bocado. Esto es así, vamos. Esto, hombre, he sido serrana de la serranía explicándolo, porque esta mujer no tenía término medio, te lo decía así, ¿no? Te pego un bocado y te arranco la nuez, ¿no? Entonces,
la nuez o la cabeza.
La cabeza, la nuez, ya,
no, a pilar,
sin contero, ¿no? Entonces, lo notable del tratamiento era que en la época en la que se hablaba de este mito, no se le condenaba. Más que eso, tampoco se las presentaba como criaturas demoníacas, ni como advertencias morales, sino personajes con pleno derecho, con sus propias reglas y su propio código de honor, tan válido como la manera en que la nobleza cortesana del arcipreste también satiriza lo que son otras partes de ese mismo libro, pero esa ambigüedad es uno de los elementos más modernos de la obra y también uno de los más incómodos en cuanto a la crítica que se hace a la época. Dos siglos después, el marqués de Santillana retoma la figura en sus Serranillas, composiciones en las que las mujeres de las montañas aparecen idealizadas, casi como pastoras de una poesía bucólica clásica, perdiendo gran parte de ese carácter amenazante, de esa rudeza, ¿verdad? Y esa transformación lo que hace es que la literatura lo que hace es dulcificar el relato, domesticar esa fuerza bruta de la mujer, convirtiendo a la criatura peligrosa y autónoma,
¿Te ha pillado?
Porque por aquel entonces la autonomía de la mujer
No.
Se trataba precisamente de eliminar esa autonomía que tenía y que hubiera una mujer, por muy mitológica que fuera, que impusiera el miedo a los hombres, ya no el respeto, el miedo. Pues si te cogía, mala cosa, ¿no? Y la diferencia entre las serranas de Ruiz y las serranas de Santillana es en el fondo la diferencia en el que el folclore popular y una época diferente, dos siglos, tres siglos después, en una literatura ya no oculta, sino literatura de salón, dulcifica el relato. Una viene de la montaña de verdad, la otra viene en un libro bien encuadernado, que es diferente, y esa diferencia entre las dos versiones es la que se puede leer con bastante claridad en un proceso por el que la cultura dominante absorbe y reescribe mitos que no controla, que realmente, bueno, pues podéis ver cómo el recorrido cultural que hemos hecho y literario también es capaz de cambiar un mito como la serrana.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Jesús, antropológicamente hablando, ¿qué significado simbólico y mitológico esconde la figura de la serrana según los grandes estudios del folclore y la mitología comparada?
Bueno, para eso ha hecho falta, y es una verdad como un templo, hacer desde aquí un trabajo de comparar varios textos para intentar sacar lo que vamos a sacar a continuación. ¿Por qué digo esto? Porque no hay un solo libro que haga una visión totalmente global de la serrana de la serranía, ni de esta ni de otros muchos repartidos por nuestro país, por el territorio nacional. Falta mucho en eso, falta alguien que aglutine todo eso. Nosotros vamos a intentar hacer una aproximación y ya si hay alguien que diga, oye, voy a coger este testigo y voy a investigar un poquito más. Pues nosotros es estupendo, perfecto. Pero vamos a ello. En primer lugar, la serrana no es tanto una mujer como un ser monstruoso cuyas características femeninas se le ha dado el hecho de tener que situar, históricamente hablando, el personaje en algún tipo de terreno. ¿Por qué decía esto? Porque la forma, aunque monstruosa, José la ha descrito con una forma antropomórfica. Sí, monstruosa, pero definitivamente cabeza, tronco y extremidades, como todo ser humano. Ya después pelo más largo, pero más corto, nariz, garra, vale.
Pero guapa, más fea.
Exacto, pero antropomórfico. Con lo cual, en el momento en el cual antropomórficamente. Eso es. Antropomórficamente hablando, cuando llegamos a
que
ese.
Que tenga que
ese
ser yo punto, quien diga bien las cosas. ¿Eh?
Sí, pues, es que hay veces que tú estás más lúcido y veces que estoy yo. Vamos a hacerle. Eso es así. Tenemos que.
Yo creo que
tenis,
no es cuestión de lucidez, sino de agilidad.
También.
En algunas sí, ocasiones.
Antropomórficamente hablando, ya me ha salido, lo he ensayado mentalmente. Pues el ser humano tiene que darle un sexo, como hacemos con los dioses, por ejemplo, que son hombre o mujer. Con los dioses me refiero a las culturas griegas, romanas, la cultura mesoamericana, hindú, etcétera, etcétera. Vale, dicho esto, se le da el carácter de mujer, pero no porque sea una mujer, sino porque es tiene un aspecto femenino todo esto. Bien, y luego la clave más importante, una de las primeras la da Julio Caro Baroja en uno de sus tratados sobre este tipo de seres mitológicos, y él decía que no había que tratarla como un personaje histórico, sino como un mito, raíz mitológica por supuesto, que tiene una historia mucho más antigua de lo que nosotros podemos pensar, porque hay que entender el carácter mitológico, el carácter natural, el carácter aleccionador y sobre todo el carácter antropológico de este personaje del que estamos hablando esta noche. Hay un rasgo importante que diferencia a la serrana con otros seres mitológicos: el clima. Es uno de los pocos seres que es capaz de controlar el clima a voluntad.
Uy, qué bien nos vendría.
Fantástico.
Totalmente.
Al campo.
De hecho, este ser mitológico, esta serrana de la serranía, es capaz de provocar tormentas y lluvias fuertes cuando interesa que el viajero se desvíe del camino para que ella le tire las zarpas. Esto es algo que, como decía Julio Caro Baroja, decía, bueno, esto es más bien una especie de segunda razón para evitar que te vayas por ahí, por los caminos perdidos de la mano de Dios, porque te puede pasar algo malo. El primero es, no te vayas por atajos que no conoces, no vaya a ser que te pierdas. El segundo es, cuando veas que hay mal tiempo en la sierra, refúgiate, no te tires a la aventura. Pero de una forma evocadora con este personaje mitológico. Lo que pasa es que él asegura también que había muchos cultos antiguos que estaban también conectados con el hecho del clima y de la naturaleza, que también podría estar entroncado, y esto ya es cosecha propia, con un ser mítico que sobre todo era más bien adorado en los pueblos, los vetones, de aquí en nuestra península, entre los siglos IV y I antes de Cristo, y que los romanos ya hablaron de ellos durante la conquista íbera de los pueblos romanos, ya hablaron de ellos en algunos tratados históricos, situándolos en esas creencias y tribus en la zona de Ávila, Salamanca, Cáceres y norte de Extremadura, que sí, llegó hasta aquí, hasta el sur, por supuesto. Y la serrana sería una especie como de divinidad a la cual se le veneraba para que protegeran los montes, el ganado y los espacios salvajes que para ellos le eran propicios para cuidar su ganado, cultivar ciertos alimentos y sobre todo servirle de despensa diaria para su sustento. Con la romanización posterior, esta cultura cayó en desuso, en el olvido, pero el mito sí sobrevivió durante mucho tiempo. No solamente porque a los propios romanos les interesó, entre comillas, sacarlos un poquitín esto a la palestra, sino porque tampoco quisieron acabar totalmente con la cultura que había, que era propia de los pueblos que conquistaban. Uh-huh. Ya lo sabemos cuando vamos a hablar de Roma sobre este tema. Y también porque le venía bien, ya que desde esa época, esta serra de la serranía, estos seres mitológicos, les servía también como cuento para decir a aquellos viajeros, cuidadito con la sierra en lluvia y cuidadito para la noche. Así que vete por los caminitos que hemos hecho nosotros, los romanitos, y te olvidas de los caminitos que no son buenos. Luego, es cierto que pasó de dios a demonio, ¿cuándo? Durante la cristianización. Como sabemos, muchos de los mitos repartidos por todos los pueblos de Europa pues pasaron a tener un carácter no conveniente. Y bueno, pues este personaje se formó parte de todos esos seres herejes, esas herejías que iban en contra de Dios, formando ya, dándole ese cariz de negativo. No era una bruja en sí, pero ese personaje que como pueda te mata, que tiene que cohabitar con él, que te da una copita de vino, todo lo malo que pueda haber en cuanto a los pecados. Lo aglutinaba este tipo de personajes. Pero el fondo era el mismo también. Cuidado con los caminos que pillas, que no los conoces, y cuidado con la sierra durante la lluvia o la noche. Mm. Eso también se mantuvo. Luego, en el folclore, decía José Manuel, destacaba algunos personajes que también tendrían una conexión aquí en nuestro país. Sin embargo, hay uno que he encontrado que podría ser mucho más preciso en cuanto a la serrana de la serranía, que tendría que ver no ya con esos caracteres de los betones que decía anteriormente, sino con la diosa Diana o Artemisa. ¿Por qué? Veréis. Uno, era una diosa que se veneraba por los cultivos y los campos. Dos, era capaz de dominar el clima y el tiempo. Tres, era capaz de castigar duramente y mortalmente a todas aquellas personas que lo desafiaban. Cuarto, también es cierto que uno de sus deseos era cohabitar con los hombres. Y quinto, durante muchísimo tiempo ha estado en el acervo popular andaluz de nuestra Andalucía, repartido por toda nuestra costa andaluza. ¿Podría tener también una cierta relación esta serrana de la serranía con esta diosa mitológica antigua?
¿Existen figuras similares a la serrana en las tradiciones mitológicas de otros países y culturas, o es un fenómeno exclusivamente ibérico? Bueno, ya ha comentado lo de Artemisa y lo de, ¿no?
Sí, pero eso es aquí en nuestra cultura, pero ahí fuera, en el este y en el oeste hay más.
No está sola en el mundo la serrana. A lo largo de la historia, culturas muy diversas y geográficamente alejadas de la nuestra, que comparten con ellas rasgos que son esenciales, ¿no? La mujer que vive fuera del orden social, que habita espacios naturales inaccesibles, que atrae y destruye, y que encarna una versión femenina del poder que la civilización no sabe domesticar. Por ejemplo, en las vascongadas existe Mari, que es la gran señora de las montañas.
Mari.
La Mari. y que vive en cimas de Lamboto y del Chindoki, y que controla también que las tormentas, las granizadas, y que aparece con frecuencia como una mujer de fuego o un árbol. Como la serrana, Mari tiene su propio territorio, sus propias reglas, y como la serrana, los humanos que la encuentran deben tratarla con respeto si quieren salir indemnes, si no te arranco la cabeza a un bocado, no hay problema.
Otra vez, ¿verdad?
Yo creo que pasa mucha hambre.
Yo creo que sí.
Qué fijación con las cabezas, niño.
Luego en Francia, totalmente, en Francia, y con lo poco que come que tiene una cabeza, por Dios.
No es bueno,
es hueso todo, es como la aceituna. En Francia aparece Melusina, que es una mujer serpiente o una mujer pez, cuya historia fue recogida en el siglo XIV por Jean Arras. Melusina era hermosa, era generosa, pero esconde una naturaleza monstruosa que se revela los sábados. Los sábados ella se transforma en una criatura híbrida y bueno, quien descubra su secreto se enfrenta a una tragedia. Como la serrana, Melusina representa el pacto entre lo humano y lo sobrenatural, un pacto que funciona mientras que el ser humano respeta las condiciones. Luego en la mitología griega está Lamia, que es una figura más cercana al terror puro, porque es una mujer que devora a niños y jóvenes. Esta sí tiene hambre, esta pasa hambre y esta es chungo, ¿no? Una belleza que llama la atención, pero eso sí, hombres, animales, no es por maldad gratuita, sino que ella, como te metas en su espacio, es muy territorial y directamente va por ti. Los anglosajones, o en el ámbito anglo-germánico, ¿verdad? Ahí hacen referencia a Silvática, que es la mujer salvaje del bosque, que, bueno, vive al margen de la sociedad, rechaza las normas, posee conocimientos muy altos que la civilización no tiene en cuanto a valerse del mundo natural y demás. Y bueno, a unos les resulta repulsiva y a otros les resulta fascinante, ¿no? Esto es así. Personajes que
hay gusto para todo.
Exacto.
Mira, hay gente para todo, como decía Joselito, ¿no? Entonces comparten con la serrana malagueña, al fin y al cabo, eso, ¿no? La tensión entre lo domesticado y lo libre, entre lo social y lo antisocial, entre lo natural y lo encasillado en las normas. Y la mujer salvaje no es una curiosidad folclórica, es una proyección de todo aquello que la sociedad patriarcal ha querido controlar y no ha podido, al fin y al cabo. Que el mismo arquetipo aparezca en culturas tan distintas, lo que sugiere es que responde a algo profundamente humano y a una necesidad de nombrar lo que se escapa al control.
A ver, evidentemente la repercusión social de esta historia ha sido importante a lo largo del tiempo y también ha servido como fuente de inspiración. De hecho, a principios del siglo XVII, la serrana dio el salto de la tradición oral a los escenarios del teatro barroco español. ¿Y de la mano de quién se hizo, Jesús?
Bueno, pues de la mano de dos autores, Lope de Vega y Luis Vélez de Guevara. Una salvedad. No es exactamente la serrana de la serranía malagueña, pero sí es la figura de cualquier personaje femenino de las sierras, con lo cual podría ser perfectamente este personaje del que estamos hablando, porque no hay, en ninguno de los dos autores sitúan el personaje o la inspiración en el personaje concreto de la serranía de Ronda, pero tampoco de ningún otro de nuestro país, con lo cual puede ser este o cualquiera. Dicho esto, en 1603, Lope de Vega hizo una versión de una mujer que se convertía en una fuerza salvaje, que iba a los montes, pero que tenía nombre propio, Leonarda. Y esta mujer, una doncella de familia noble, situada en Plasencia, y que se refugia en la sierra después de un desengaño amoroso que puede terminar pues con su deshonra y en algunos casos extremos hasta con su vida. Es decir, Lope de Vega convierte a la serrana de la serranía, lo pasa de personaje mitológico a ser humano, con una historia parecida. Bueno, lo que hizo Lope de Vega es dar la razón. ¿Por qué pudo ese personaje femenino irse a la sierra? Pues vamos a dar una razón. La razón puede ser esta. Y lo situó, por supuesto, en el contexto histórico en el cual estaba viviendo. Estamos hablando de 1603. Ha llovido un poquito desde entonces. Pero él lo que la convierte en un mito sentimental y la integra de alguna forma en el orden social. ¿Por qué lo hace? Porque al final de la historia, Lope de Vega termina por casarla, a esta serrana de la serranía, con un hombre que la quiere, que la ama, que se la encuentra también en un camino, que lo invita a su casa, y este hombre queda enamorado de la serrana de la serranía, y a partir de ese momento ya, digamos que fueron felices y comieron perdices. Pero nos vamos a la otra cara de la moneda. Luis Vélez de Guevara estrenó una obra teatral en 1613 y su serrana se llama Gila. Es diferente a la de Lope, porque esta mujer se acerca más al personaje folclórico. Fuerte, autónoma, peligrosa, capaz de matar a cualquier hombre sin pensárselo, sin pestañear, sobre todo aquellos que la despreciaban o la maltrataban. Y también llega un final, la obra, que es moralizante, como la propia historia de la Serrana de la Serranía, porque Gila acaba siendo ejecutada por un paje que la encuentra, y como si fuera este caballero de lanza en ristre que va a salvar a la dama del dragón, en este caso no es dragón, es Gila, y él no es caballero, es paje, pero bueno, igualmente muere atravesada por un arma, por una espada, este personaje mitológico negativo para Luis Vélez de Guevara. ¿Qué cambia en todo el mito? Bueno, pues es una forma de domesticar un mito del pasado. Además, hacerlo mito, leyenda y luego obra de teatro. Y también es leccionador en cualquier caso. Lope de Vega la humaniza, pero dar una razón. Oye, que fijaos lo que ha pasado y que esto fue injusto, y al final esa injusticia se convirtió en algo muy positivo para ella. Sin embargo, en el caso de Vélez de Guevara, es cuidadito con este tipo de seres mitológicos, que aunque se transformen en mujer, pues no hay que fiarse nunca de las apariencias, porque después hay que defenderse con una espada y cargársela. Lo que no pudieron borrar ninguno de los dos es el trasfondo mitológico del hecho en sí, que hemos dicho hasta ahora mismo.
¿Y qué revela este mito sobre la sociedad que lo creó y cómo lo interpretan los estudios más actuales de la antropología?
Cuando la antropología se pone a analizar un poco lo que es el mito, ya no solo es una historia, ¿no?, fantástica o no fantástica, sino es también un documento social. Cuando en un determinado municipio, una localidad, se construye, se transmite durante siglos el relato de una mujer poderosa que vive sola en la montaña, que no obedece a ningún hombre, que impone sus condiciones a quienes se adentran en su territorio y que es capaz de matar a quien las rechaza, pues ahí estamos hablando de algo más que monstruo, estamos hablando de los propios miedos, ¿no? Porque se utiliza esa figura de una giganta casi, ¿no?, como mala uva, para escenificar todo ello. Desde la perspectiva de los estudios de género, la Serrana representa la encarnación del miedo patriarcal a la autonomía femenina. En las sociedades medievales y en las modernas tempranas, donde el mito circuló ya con más fuerza, la mujer tenía un lugar muy definido dentro del orden social. El hogar, la familia, la obediencia. Y la Serrana va en contra de todo esto. Vive fuera del hogar, no tiene familia, en el sentido convencional, no obedece a nadie. Es la antimujer desde el punto de vista de un sistema dominante. Y el sistema dominante respondió como siempre, construyó un personaje como una amenaza que debía ser temida o, en versiones ya más teatrales, eliminada. Pero hay otra lectura que es igualmente válida y que los estudios más recientes han querido recuperar. La Serrana como figura de resistencia para muchas mujeres que vivieron bajo el peso de sistemas patriarcales muy rígidos. La Serrana debía ser también una figura de fascinación, aunque fuera un mito. Una mujer que inspiraba, una mujer que no pedía permiso, una mujer que elegía libremente, que no paga un precio social o el precio que exigen los demás. Y el miedo y el deseo casi nunca son cosas que se separen dentro de la mitología. Y el espacio es la montaña, que también tiene su parte en este análisis.
Yo es que me imagino la época diciéndole a la mujer al marido que no puede con él, anda, date una vueltecita por la montaña.
Por la sierra.
Por la sierra.
La Serrana. Claro, la sierra, claro. La sierra, que además no solo es el escenario donde vive la Serrana, sino que es un espacio simbólico que era todo aquello que escapaba al control, pero el control de cualquiera, ¿no? Porque cuando uno se iba a la sierra, bueno, luego lo vimos con los bandoleros, donde se refugiaban,
sí,
en la sierra,
sierra.
Porque tenías escapatoria, era territorio agreste, y en la mayoría de las culturas preindustriales, la ciudad o el pueblo representaba el orden, la norma, la vigilancia colectiva. El bosque, que representaba el lugar donde las reglas perdían vigencia, en el que la Serrana habitaba, y especialmente en ese espacio, era el símbolo, ¿no?, el símbolo de aquella libertad que evidentemente otras mujeres no tenían.
Y que serían las que realmente admiraban a este personaje.
Claro, sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Y cuando venía Mario Borrachín, ¿cómo te coja la Serrana? Te va a acordar, te va a dar bebercio. Hay estudios antropológicos más recientes que también dicen que el mito ha ganado vida en el siglo XXI, porque ya se integra dentro de teatro contemporáneo, de novela, de arte feminista, de modelo de feminidad no domesticada, y es una figura que durante siglos, aunque se ha usado para asustar a viajeros incautos de siglos pasados, ahora es la posibilidad de independencia, de vivir sin miedo, de liberación, y como siempre amparado de un gran mito.
Y también un poco pues, ver a la sierra, verla con otros ojos, porque ya no solamente te acercas a un pasaje o paisaje natural, ya te acercas a un pasaje no escrito de la historia antigua y del hecho de la conexión que existe entre el mito y la propia naturaleza. Y ya pues vas a lo mejor andando por allí, por la Sierra de Ronda, y vas viendo, pues oye, a lo mejor en aquel camino se aparecía la Sierra de la Serranía o en aquella cueva quizás donde se vivió algún tipo de aventura de este tipo. ¿Quién sabe cuánto miedo han pasado los viajeros cuando se quedaban de noche pensando en que se le iba a aparecer la Sierra de la Serranía? Es ver la naturaleza bajo el punto de vista histórico y antropológico, mediante un ser mitológico que, oye, que a lo mejor, quién sabe, habrá algunos incluso que dicen que aseguran haber escuchado algún grito de mujer o una risa de mujer un poco temerosa por allí, que da miedo, ¿no? Que genera miedo por allí por la Sierra de la Serranía. Por eso decía antes lo de la investigación paranormal, porque sí sé que este personaje, algunos grupos de investigación en algunas cuevas de la sierra han intentado buscarla a ver si captaban alguna psicofonía o algo así relacionado con la Sierra de la Serranía.
La serrana de la serranía, que no muere con el paso de los siglos, es más, se vive en cada relato transmitido, cada referencia literaria y en cada investigador que decide escuchar lo que la montaña tiene que decir. Que una figura nacida del miedo y de la tierra siga interpelando a la humanidad es la prueba de que los grandes mitos no caducan, solo cambian de forma. La serranía de Ronda guarda sus secretos y entre todos ellos, la serrana sigue esperando.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Muy bien, dos horitas por delante, la extracción de la luz de la oscuridad, siguiente propuesta y la última, la que va en torno al flautista de Hamelin. Oye, es que no aspiro la H porque Hamelin.
Da igual, Pilar.
Hamelin. Bueno, el caso que este tema es el que ha inspirado la encuesta, todavía puedes seguir participando, hay diferentes opciones y a ver por cuál te decanta. Recordarte que mañana se pondrá el podcast del programa al completo en un único enlace y aparecerá, en el caso de redes sociales, en la fotografía que despide el programa, ¿de acuerdo? Y luego pues también tiene las horas sueltas y los contenidos individuales, en fin, que te damos todas las opciones para que tú elijas la que más te gusta y además enlaces que aparecen en las diferentes plataformas, por supuesto en la Radio La Carta de Canal Sur y en la aplicación y en el canal de WhatsApp, donde está incluida la encuesta, que por cierto, hay quien da respuesta por el WhatsApp. El único medio para poder participar en la encuesta es a través del canal de WhatsApp. Enlace que tienes en las dos redes sociales, puesto en la fotografía, no sé, en información, en fin, en el muro, en definitiva. Muy bien, pues tiempo para... ¿Vosotros estáis pensando ya en qué cuento vais a elegir?
Sí.
Yo estoy dándole vueltas.
¿Todavía le está dando vueltas?
Estoy indeciso.
No, pero duda. Ya tengo uno ahí que quizás es el que sea. Pero bueno, lo digo después, lo desvelo después.
Que, por cierto, en las propuestas que se han dado, espérate a ver si me acuerdo, el flautista de Hamelin, uh-huh, por supuesto, Blancanieves, Rapunzel, La Cenicienta, Hansel y Gretel. Todos estos cuentos están inspirados en historias reales, con lo cual, bueno, a ver si te decantas por alguna de ellas y damos el resultado al final de la siguiente hora. ¿De acuerdo? Ahora lo que toca es escuchar un poco de música, también escuchar con atención lo que nos cuenta nuestra compañera Beatriz Galeano sobre lo que está ocurriendo en el mundo, en España y en Andalucía. Después estamos contigo aquí de nuevo por La Noche Más Hermosa. Be-bop-a-doo-love, she's my baby. Be-bop-a-doo-love, I don't mean maybe. Be-bop-a-doo-love.
she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean maybe. Bebop-a-lula, she is my baby da, my baby da, my baby da. She's a woman in red blue jeans. She's a woman that's a queen of the teens. She's the one, a woman that I know. She's a woman that loves me so. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean baby. Bebop-a-lula, she is my baby da, my baby da, my baby da. She's a god that beat. And she's a woman with the flying feet. She's the one, a woman that I know. She's a woman that loves me so. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean maybe. Bebop-a-lula, she is my baby da, my baby da, my baby da.